Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio y hoy miércoles después de la resaca de esos actos de la festividad de la Madre de Déu del Samparats, actos que hemos vivido completamente durante este fin de semana, desde el viernes hasta lo que fue el lunes, la procesión general, como ya digo, en honor a la Virgen, que el viernes la danza infantil con la participación de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su corte de honor. A las 11 de la noche de ese viernes también la danza de los grupos de danzas de las comisiones falleras con la participación de Carmen Martín Carbonell, y el sábado más danzas, en las cuales a las 6 de la tarde fue la participación de los pueblos y a las 12 de la noche las fallas de los grupos regionales de Valencia. Toda una festividad que también vivimos en el día del traslado, el traslado a las 10:30 de la mañana, al traslado de la Virgen, con mucha emoción por parte de todos los fieles que allí estuvieron, y también en esa madrugada, ¿no?, en la cual pues la misa de descoberta, les infants, como ya digo, mucha emoción, mucho amor hacia la Virgen, que hoy hablaremos de ello con José Luis Albiat, el presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen, y también escucharemos a nuestra compañera y amiga colaboradora del programa, Anaïs Lorente, en esas palabras que le dedicó en esas horas de la descoberta a nuestra Virgen. De momento lo que vamos a hacer es hablar, ya que no tuvimos oportunidad la semana pasada, vamos a hablar de lo que fue la fiesta del Gremio de Artistas Falleros. Recordar que la semana pasada no hubo programa por esas lluvias que perjudicó en cierta manera el estudio, y tuvimos que posponer estos audios, estas grabaciones que tenemos de los grandes maestros del arte efímero. En esa fiesta gremial, pues fue un programa en el cual el viernes 29 ya se entregaron algunas insignias de plata, los ninos de oro. La fiesta continuó también el sábado y bueno, todo eso en unos minutitos nos lo va a contar nuestro compañero y amigo Iván Esbrí. Nosotros de momento, ya digo, después de esa resaca de lo que fue la festividad de la Virgen, en la cual pues hubo, la verdad es que hubo mucha expectación después de 2 años sin poder celebrar esta festividad. Y se pudo vivir al 100% lo que fue cada uno de los actos que estaban dentro del programa de festejos. Pero como ya digo, esto lo comentaremos en unos minutos más tarde con José Luis Albiat y escucharemos también a Anaïs Lorente. De momento nos vamos con Iván Esbrí. Iván, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, muy bien. Decía yo a nuestros oyentes que no tuvimos oportunidad la semana pasada de hablar de la fiesta gremial por causa del estropicio que nos hizo las lluvias y el estudio se vio algo perjudicado. Cuéntanos un poco cómo fue esa festividad.
Bueno, pues para empezar decir que fue excepcional y extraordinaria, dado que eran 2 años sin haberla podido celebrar. El 2020 fue un imposible, en mayo aún estábamos con las desescaladas y esa imposibilidad de reunir a grupos numerosos en sitios cerrados. El 21 tampoco fue el calendario muy propicio, y finalmente este 2022 pues sí que se ha podido poner rúbrica a 2 años de no fiesta gremial, pues que trajo consigo el que tener que desglosarla en dos jornadas importantes: la del viernes 29 por la tarde-noche, donde se distinguieron a los maestros jubilados y a los agremiados 25 años en activo, y el gran día del 1 de mayo, que fue en dos actos: la mañana, recepción de autoridades y misa por los difuntos, y luego ya la comida, un acto cerrado, y la distinción de los ninos de oro a las falleras mayores de Valencia 2022.
Un programa muy completo en el cual yo me imagino que los artistas se sentirían muy, muy satisfechos, ¿no? Por poder juntarse de nuevo, por poder vivir otra vez de nuevo esta fiesta.
Pues sí, porque aunque hay un día a día de talleres de la ciudad del artista fallero, al final la cita del 1 de mayo pues es una cita en la que también vienen los artistas que están trabajando o residen en pueblecitos. Es un momento también, pues eso, de poder estrecharse las manos, de poder conversar, de ver cómo está cerrándose el mercado, de cómo te ha ido en tal y cual sitio. Y sobre todo, pues bueno, pues eso, a los no pocos compañeros que suben al escenario, pues para ser tributados.
Ajá. Precisamente de esto te quería comentar. No quiero que dejes de escuchar porque fue una delicia, la verdad que sí. Es cierto de que bueno, llega una edad en la que uno se tiene que jubilar, pero es una lástima, ¿no? Que hombres, que artesanos como Paco Mesado o Vicente Almela, pues dejen de trabajar. Aunque yo sé que ellos llevan el gusanillo de lo que es el artista fallero dentro. Te voy a escuchar contigo, Iván, las palabras que ellos comentaron, y luego seguimos hablando, si te parece.
Vale.
Pues vamos a escuchar en primer lugar a Paco Mesado y seguidamente a Vicente Almela.
Yo soy de Burriana, aunque me considere de Valencia, pero soy de Burriana. Entonces, vaig vindre així, quan em quedem a Mollà, em ficàvem traient de Mollà, ficàvem treballant, es començàvem a fer infantils, grans, arriba un moment que ja no s'ha sobrestat. Per la inèrcia va fent falles, va fent falles, arriba un moment com la fecha d'avui, i diu, pues si me tinc que xular, arriba el moment de xular-me. Gràcies no tinc ningunes, però hi ha un moment que hi ha que deixar la gent jove, que és la que té que fer falles i té la que tirar, diguem-ne, la festa avant. Aunque, como ha dicho el amigo Vicente Almela, la cosa no pinta molt bé. Però bueno, no hi ha que perdre mai la moral. Hi ha que tirar avall, que la festa és aixina, i com dia el company Agarra, sempre falla, i que la falla no mos falli, i que la gent que ho tinga que apoyar als sectors i als amics, que no falli. Pues bueno, moltes gràcies a tots per haver vingut a aquest acte, i visca les falles.
Llevo más de 40 años haciendo fallas y hogueras, y hace un año y 10 meses que estoy jubilado, y tengo que decir que echando la vista atrás, creo que he tenido muchísima suerte en mi vida al encontrarme con este oficio tan peculiar y único en el mundo, que es hacer fallas. Después de tanto tiempo, sigo creyendo que, al menos para mí, es el mejor oficio del mundo. Hacer fallas es la posibilidad de materializar cualquier cosa que a la imaginación se le ocurra. Y es que lo tiene todo: creatividad, dibujo, construcción o carpintería, modelado y finalmente pintura. Falla un poquito en la cuestión económica. Así que doy por bien empleado todo este tiempo con el que he llenado mis días y mi vida. Me siento un privilegiado por haber podido vivir de ello. Y como ya toca retirarse, no quiero hacerlo sin antes agradecer a todos los grandes profesionales que conocí en mi camino y de los cuales intenté aprender algo, en especial a mi maestro Alfredo Ruiz y Ana, su mujer, que tuvieron la paciencia de enseñarme el oficio. También agradecer a la gente que pasó por mi taller, que aguantó mis neuras y mis nervios, como no puede ser de otra manera en mi taller fallero, y que me ayudó a realizar cada uno de los proyectos que fui plantando año tras año. Y, cómo no, agradecer a todas las comisiones de fallas y hogueras que confiaron en mí para hacerles sus fallas u hogueras durante tantos años. Y como pensé que no debía irme guardando solo para mí todo lo que había aprendido, tuve la ocasión de compartirlo con gente mucho más joven que yo a través de la FP, de Artistas Falleros y Artes Escénicas, donde ejercí de profesor durante los últimos 4 años de mi carrera. Gracias también a mis compañeros profesores que tanto me han ayudado. Solo me queda desear muchísima suerte a los que tenéis el valor y el arrojo de seguir haciendo fallas u otras cosas. Porque una de las cosas que tiene este oficio es que te da conocimientos y habilidades para hacer muchas otras cosas aparte de fallas. Así que mucho ánimo, compañeros. Muchísimas gracias y larga vida, Rafa.
Bueno, escucharlos se nos cae la baba, Iván.
Pues sí, es emocionante porque, pues eso, porque es un gran momento para ellos. Los ves despedirse en el sentido de que, bueno, pues es su jubilación. No significa eso que se aparten, evidentemente, como tú comentas, de las fallas por siempre. y también es emotivo, que también eso es muy emotivo, la verdad, y siempre hay un tono reivindicativo, porque es verdad que el artista fallero, pues como dice Almela, como tal y desde su taller, está capacitado para hacer muchísimos trabajos plásticos y muchísimos trabajos creativos, pero parece que se nos olvida siempre pues esa puesta en valor, ese cariño que se le debería dar, ese mediatismo, y por supuesto muchas veces los trabajos que se le encargan, principalmente la falla, y otros pues que nunca llegan a estar económicamente ajustados a lo que es a la realidad de materiales y costes, y que por tanto hace que el oficio pues esté en una crisis que no deja de ser una espiral en la que parece que no hay forma de salir.
Uh-huh. Pero fíjate lo que estamos hablando, Paco Mesado, Vicente Almela, que hablaba ya de 40 años en la profesión, y que califica el mejor oficio, que lo tiene todo y que son unos enamorados de las fallas.
Sí, claro, a ver, para hacer fallas la premisa principal es saber dibujar, porque el dibujo te lleva a la escultura. Y a partir de ahí ya es todo. Pero yo creo que también lo que se necesita es estar muy, muy loco. Porque esto, yo por los años que más llevo conviviendo con ellos ahí en la ciudad del artista fallero, están porque algo les tira mucho. Hay algo que lo llevan en la sangre, lo llevan en las cabezas, en el corazón, que les tira mucho y que se convierte en una pasión. La verdad es que el trabajo que realizan se convierte en verdadera pasión y mueren por él.
Uh-huh. Bueno, pues luego escucharemos también a José Ramón Espuch, que él también, pues, por su labor que ejerció como maestro mayor del gremio, creo que fueron 6 años, ¿no, Iván?
Él ejerció de maestro mayor desde el 2013 hasta 2020. Uh-huh. Dos legislaturas prácticamente, porque el adelanto electoral pues fue solamente a unos meses vista, de mayo a enero del 21, y bueno, en el caso de José Ramón Espuch, efectivamente, el hecho de ser maestro mayor, porque nunca se es ex maestro mayor, era también una despedida de forma oficial, no tuvo la oportunidad, por lo que comentábamos, de en 2020 y 2021 poder hacer un discurso de despedida y agradecimiento a lo que había sido su directiva y a los colaboradores de apoyo recibidos en sus años de mandato, y sobre todo pues recordar a los presentes que los 2 años, sobre todo lo que fue el 20 a consecuencia de la suspensión, pues fueron de auténtico vértigo, de auténtica locura, y que la gestión que se realizó, que de la que se vio pues la punta del iceberg, ¿no? Lo que se comunicaba de forma oficial, y todo el trabajo de traslado de las fallas, por ejemplo, a la feria o los encargos recibidos desde Diputación y otras entidades, pues es la punta del iceberg de muchas horas y de muchísimos días que José Ramón Espuch, que Chimo Esteve, que Manolo Martín, que Pilar Luna, en aquellos momentos, pues día a día tenían que mediar, porque era cada día un acontecimiento nuevo, una situación nueva y un revés nuevo, ¿no? Pensad que en marzo del 20 se hablaba de unas fallas en julio, que no pudieron ser, las hogueras por en medio también, que quieras o no, afecta mucho también a Valencia, por la cantidad de gente que allí trabaja. Fue un vértigo ese último año, y eso José Ramón Espuch pues se lo lleva y hay que agradecérselo.
Y de un maestro mayor a otro, que también escucharemos a Paco Pellicer en su discurso de fin de ese día, del día 29, el viernes 29 de abril. Pero te despedimos ya, Iván.
Vale.
Muchísimas gracias. Y nada, dentro de 15 días volvemos a hablar de fallas y de artistas falleros.
Vale, perfecto. Nos vemos.
Gracias. Continuamos con esa fiesta gremial. Ya decíamos que queríamos escuchar a José Ramón Espuch, el que fue maestro mayor del gremio de artistas falleros, que se ha jubilado también en este ejercicio, y estas fueron sus palabras.
Amics, companys, companyes, fallera major infantil, Carla García, bona vesprada per a tots. Després de 2 anys sense celebrar la festa gremial, vull agrair este moment per a despedir-me com a mestre major i dir-vos de tot cor que la meva directiva i jo treballarem sempre per el bé de la nostra entitat i col·lectiu. especialmente el 2020, por causa de la crisis sanitaria. La suspensión de las fallas y un seguit de reuniones con las instituciones para buscar ayudas. Los artistas fallers tenemos la contra de que continuamente hemos de estar reivindicándose. Pero eso resulta más fácil si la masa social que son es fem valdre y ens ho creiem primer des de casa y després ho projectem fora. Voldria dirigir-me a qui sou el present i als qui estareu els anys pròxims, per a dir-vos que la unió està a la força. Esta insignia d'argent reconeix els meus més de 50 anys d'artista taller, ofici que he après i estimat tant en el taller com en casa gràcies als meus pares. Si bé i lluny de repassar la meva carrera, me quedo amb l'amistat de moltíssimes comissions, premis, companys i els 22 anys de directiu, sent dels quals com a mestre major. Aprofitar el moment per donar-les gràcies a la família, dona i fills, que han estat ahir en tot moment, apoyant encara que eren moltes les hores i dies dedicades a este gremi. Moltes gràcies a tots i a totes.
Bueno, y como decíamos, de un maestro mayor al otro. En esta ocasión escucharemos a Paco Pellicer, que hablaba de ellos precisamente, hablaba de estos maestros, de estos artesanos que se jubilaban y que, bueno, pasan a esa parte de la vida en la cual se merecen también ese descanso, ¿no? Vamos a escuchar a Paco.
Definitivamente. El parèntesis que ens va obligar a obrir la crisi sanitària de l'any 2020. La normalitat ens ha permès convocar i celebrar la festa gremial de 1 de maig i això ja és un gran motiu d'alegria. Tenim pendent poder reunir-nos per compartir, recordar experiències, poder xerrar de falles. En definitiva, teníem pendent retrobar-nos i fer-les el gimnasio a tots aquells artistes, agremiats, companys que avui es jubilen i aquells que porten 25 anys de professió. El pretext, l'excusa pot ser siga el lliurament de les insignes d'argent, dels ninots, tot això. Però segur que estem avui així per l'estima personal, per l'admiració i pel sentiment de pertenença a un col·lectiu i a una professió de la que tots hem estat i estem enamorats. Ser artista taller ens fa diferents, que vos tinc que dir, a tots. Ens proporciona un privilegi, tindre la possibilitat de fer realitat, any rere any, un somni, una il·lusió, de poder mostrar-la, gaudir-la i finalment cremar-la. I tornar a començar, i tornar a disfrutar d'un procés únic. I això sí, any rere any. I tant és així que fa 25 anys ja que han passat des de que començàreu a fer treballs com a gremiats, ninots d'or. I tot, i que els anys no perdonen, sembla que fou ahir. Sou un exemple, ninots d'or, per resistir, per marcar un camí, per col·laborar, per innovar, per inventar i, sobretot, per continuar volent ser artistes fallers. Gràcies, moltes gràcies. I els mestres, els estimats mestres, admirats mestres, no es jubilen mai, perquè sempre podeu ensenyar, aconsellar, ajudar amb el vostre coneixement, espentar amb l'ànim que vos ha donat l'experiència. Per això vos necessitem, perquè sou un actiu important dins del gremi i sobretot perquè sou admirats, companys d'una professió que gràcies al vostre suport i exemple ha pogut perdurar. Jo sóc optimista quan penso en el futur, perquè estic convençut que amb les vostres referències podrem adreçar una professió que a tots ens vincula. Enhorabona. I gràcies, José Ramón Espuig, mestre major, per haver-me ajudat a passar la pàgina d'un llibre que s'havia quedat, aquesta pàgina pegada, pàgina de la nostra història gremial. Era necessària la teva intervenció i t'agraïs que hagis volgut participar de manera notòria en la teua festa, en la vostra festa. Gràcies a tots i a totes per haver-nos acompanyat i molt ànim a tots perquè les falles continuaran i amb el nivell que estem acostumats a mostrar. Moltes gràcies.
Seguro que en esta parte de la vida, en esta parte de jubilación, seguro que ellos aún ahí estarán para enseñar a los jóvenes, como bien dice el maestro mayor Paco Pellicer. Hemos hablado de Paco Mesado, de Vicente Almeida y José Ramón Espuch, del maestro mayor, pero también hay otros que también se jubilaron y que recibieron la insignia de plata. Ahí está Miguel Balaguer, Miguel y Ramón Manaclocha, José Francisco Espinosa, Manuel Guitarte, Luis Miguel Herrero, Miguel Ángel López Montserrat y los agremiados que recibieron el Ninot d'Or fueron para José Manuel Gramaje, Daniel Zafrilla, Ramón Ángel Serrano, Xavi Bonilla, Víctor Caballero, José Luis Cardés, Alfonso Díaz, Jordi Fresquet y Enrique Ginestar. Quiero decir con esto que fue un fin de semana de fiesta, fue un fin de semana de reconocer a nuestros artistas falleros. Hablábamos de la festividad de la Virgen y qué ocurre el domingo en donde se celebra el traslado de la Virgen, el domingo 8. Pues ocurre que una vez que se ha terminado lo que es la Virgen, que ya está en su sitio, que ya sigue recibiendo el cariño de todos los valencianos, pues nos tenemos que ir a la plaza del Doctor Collado, porque allí, como cada año, como es tradicional, se celebran los Jots Solidaris. Y allí nos encontramos también con David González, con su presidente y con amigos como Tono Fagoaga, nuestro compañero, para vivir esos momentos. A David lo tenemos al teléfono. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, David? ¿Cuántas ediciones ya?
Pues 22, está entre 22 y 23, porque con el año de la pandemia que no se hizo, pues bueno, pues se no cuenta y serían 22.
Ajá. ¿Cómo fue ese domingo, David? Cuéntame.
Pues fue un domingo más, un día especial, porque al final hay gente de la falla que dice que este acto está bendecido, debido a que es el día que es. Y bueno, y fue pues un encuentro entre, lo primero fue un encuentro entre personas que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y a las que les tenemos mucho estima, como son los alumnos y los monitores de los centros ocupacionales. Y luego, pues bueno, fue volver a hacer un acto que para nosotros es fundamental en nuestra agenda y retomar un poco más la normalidad. Eso es lo que hemos hecho.
Ajá. A ver, tenemos dos partes fundamentales en lo que es los Jots Solidaris. El primero de ellos es son siete asociaciones, ¿no? Siete ONGs que se dedican, digamos, un poco a favorecer a los demás que estuvieron con vosotros.
Sí, hay siete centros ocupacionales y bueno, que también es uno de los años que más centros ocupacionales han participado, pero nosotros encantados de que siga aumentando el número. Y cada vez tenemos el espacio un poco más limitado, pero bueno, hubieron esta vez. Bueno, seis centros ocupacionales, bueno, cinco centros ocupacionales, un centro de educación especial y una asociación.
Ajá. Lo que hubo. Bueno, no sé si este año por el motivo de que no se pudo celebrar en anteriores. Yo cada vez que he ido a los Jots Solidarios me he encontrado mucho personal, me he encontrado que tiene mucha visita de gente, y este año yo creo que más que nunca, no lo sé, tú me lo podrás decir.
Pues sí, la verdad es que gracias a Dios, cuando al final decidimos que la fecha idónea para hacer esta actividad tenía que ser el Día de la Virgen, creo que fue el mayor acierto que tuvimos cuando se tomó esa decisión. Y bueno, y como tú dices, cada vez hay más gente, está siendo ya visita obligada de personas que van al traslado y a continuación vienen y ya se esperan por el entorno, pues o tomándose algo en nuestro bar o en bares de la zona, comprando cosas de la tómbola o de los centros ocupacionales, y esperan el momento del cierre de los Jots Solidaris, que son la danza en la que participa la Fallera Mayor de Valencia y la Corte de Honor del año anterior.
Y que en esta...
Este año ha sido también diferente, porque ha participado dos cortes, la de Consuelo y la de Marina Cibera.
Estuvimos allí, estuvimos acompañándoos en ese momento y la verdad es que también llama la atención esa danza, no solamente de los que participan, de público y de amigos, de medios de comunicación, que pues nos juntamos allí para disfrutar de este evento. Lo que es la danza ¿lleva el mismo tiempo que los Jo Solidaris o fue una idea a posteriori?
Fue una idea a posteriori. Eso surge en el 2012, más o menos. 2013, porque me acuerdo que era Rebeca de la Corte y fue quien tuvo esta idea. Y la verdad es que al principio lo haces pensando en que, bueno, al final estamos invitando a participar a gente que ya conocemos, pero se ha ido ya instaurando y es más, me consta que las cortesanas y la Feria Mayor de Valencia ya es algo que tienen puesto en su agenda, pues igual que tienen la entrada a Mora de Almirante, de Fontanars y demás.
Vimos a Consuelo Llobel, a Marina Civera, algunas componentes de su corte de honor y participantes también de la Plaza del Doctor Collado. Yo no sé si algún día pueda ocurrir algo como lo que ocurre con la danza del Mocadoret, que es ya muy numerosa, pero cada año también se adhiere gente que quiere participar en esta danza vuestra.
Sí, pues a ver, la gente que participa básicamente son la Feria Mayor de Valencia y su corte de honor, los chicos que voluntariamente vienen a bailar con ellas y con las chicas de nuestra comisión que quieren salir y no suele participar nadie más. Sí que es cierto que en la comisión pues se está creando un grupo de baile poco a poco, cada vez hay más gente que sabe bailar la danza y que le apetece participar también en este acto. Entonces, pues bueno, cada vez va creciendo un poco más. Este año ya prácticamente no cabíamos en la plaza, pero bueno, esperemos que lo podamos seguir controlando y que no muramos de éxito.
David, ¿conocemos ya el resultado económico? ¿Nos puedes hablar de ello o no?
Pues mira, el resultado económico es que no está cerrado aún, ¿vale? Uh-huh. Porque hay algunas partidas en las que aún no sabemos cuánto será, pero el resultado económico tradicional de del acto suelen ser entre 2.500 y 3.000 euros. Eso es lo que suele ser lo habitual y se reparte a partes iguales entre todos los centros. No les da para contratar ni personal ni nada por el estilo, pero bueno, igual les puede dar para alquilar un día un autobús y llevarse a los niños a la playa, por ejemplo, o a una excursión o a cualquier sitio, o incluso comprar algo que les haga falta inmediatamente.
Ajá. Enhorabuena, David. Enhorabuena porque ya son muchas ediciones, espero que muchas más y sobre todo teniendo en cuenta de que se trata de un acto solidario en el que bueno, es un buen fin. Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti y sobre todo también gracias por no solo por llamarme hoy, sino por asistir el domingo porque bueno, tú también eres una de estas personas que si no lleva los 23 o 22 años acudiendo, pues sí que llevará más de 18. O sea que...
Pues es una tradición, David. Yo siempre pienso que una vez que ya termina lo que es el traslado no hay que faltar en la plaza del Doctor Collado.
Pues muchas gracias y espero que ese planteamiento que tienes tú, que lo tenga cada vez más gente y bueno, y que siga creciendo esta actividad, porque querrá decir que el objetivo que nosotros nos marcamos cuando nos la planteamos se cumple y solo es uno, y es darle difusión a la labor que hacen los centros ocupacionales en su día a día y bueno, y para muchos es algo que desconocen y al final pues se les abre un mundo de oportunidades y pues ahora que vienen época de comuniones y cosas de estas pues seguramente podrán decir pues mira, voy a comprar aquí el detalle que le voy a dar en la comunión y así, aparte de hacer el detalle de la comunión, pues colaboro con un centro ocupacional que siempre viene.
Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti.
Os seguimos muy de cerca. Enhorabuena.
Sí, lo sé, gracias. Sara, un abrazo.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy y ahora sí que nos vamos a ir a esa festividad de lo que es la Virgen de los Desamparados. Vamos a recordar los actos que se llevaron adelante. Estuvimos en esa danza del día 6 de mayo, la danza infantil, como decíamos, con la participación de Nerea López Maestre y su corte de honor, y el mismo día y a las 23 horas la danza de los grupos de danzas de las comisiones falleras con la participación de Carmen Martín Maestre. El sábado a las 6 de la tarde fue el turno para los grupos de danzas de los pueblos y a las 11 de la noche tuvo lugar lo que es el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia y a las 12 de la noche otras de las danzas esperadas en esta ocasión de los grupos regionales de danzas de Valencia. Bueno, pero de todo esto y de mucho más nos puede hablar José Luis Albiat, que es el presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen. José Luis, buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
¿Qué tal? Qué emoción, ¿no, José Luis? Volver a estar con la Mareta, volver a vivir un fin de semana como este.
Pues sí, ha sido realmente emocionante porque después de tanto tiempo que estábamos deseando todo el mundo poder vivir una fiesta de la Virgen con normalidad, pues ha sido preciosa porque ha acompañado el tiempo, ha acompañado a la gente, ha acompañado todo, y eso es lo que todo el mundo deseamos, que la Virgen se luciera por sus calles de Valencia y que toda la gente pudiese verla y admirarla como a todos nos gusta.
¿Y de qué forma, José Luis? Porque aquí se vuelcan los valencianos, se vuelcan todos los fieles y devotos de nuestra Virgen, y lo hemos visto en el traslado, lo hemos visto en la procesión, lo hemos visto en la descubierta, en esas palabras tan tan bonitas, en esos poemas que se le dedican.
Sí, realmente lo bonito de esto es la espontaneidad, porque la gente, lógicamente, el ver la Virgen a todos nos gusta, pero eso de acudir desde la salve solemnísima del sábado, luego fue la descubierta, como bien has comentado, que fue una maravilla, porque ahí se ve la expresión de un pueblo contando y cantando a su patrona. Uh-huh. Esos versos tan bonitos que nos dice la gente espontáneamente y que luego, pues a continuación de ahí, prácticamente seguido ya viene la misa de infantes, que es una misa muy bonita y que pues se hace con eso, con honor, en honor a la que es la patrona, pero sobre todo dedicada a los niños de Valencia, y en este caso a través de la Falla Mayor Infantil de Valencia, que se puede ver la salutación que hace ya a todas las niñas y niños de Valencia. Y continúa enseguida a través del traslado, que es un acto multitudinario y que realmente ha sido maravilloso, en poco menos de 20 minutos, que fue un poquito rápido para mi gusto. Pero bueno, eso va según podamos llevarla, pero no cayó ni un solo momento al suelo, y fue realmente un traslado precioso. Y no te voy a decir nada de la procesión, porque la procesión fue multitudinaria. Tuvimos casi un retraso de una hora de tantísima gente que quería saludar y pasar delante de la Virgen, ver esos piropos y esas formas de expresión espontánea que tenemos los valencianos ante la patrona.
Sí, se ponen los pelos de punta porque en cada esquina, en cada momento en el que la Virgen pasaba, pues ahí caían esos pétalos, caían esas palabras y caían esos poemas que le dedicaban. Y como presidente de la hermandad, ¿cómo son los días previos a esta celebración por parte de los seguidores de la Virgen? Habrá mucho nerviosismo, ¿no?
Mucho nerviosismo y muchísimo trabajo, porque ten en cuenta que todo lo que es la misa de infantes, que lleva muchísimo trabajo, lo organiza Basílica con ayuda de los seguidores, con lo cual eso desde el día uno prácticamente del mes empezamos ya a preparar todo lo que serían los permisos, toda la infraestructura para que pudiese llegar el día 8 y estuviera todo perfecto. Y así fue, realmente ha sido una maravilla contar con todos los seguidores, la ilusión que todos tenemos por trabajar por y para la Virgen. Y eso es lo mejor que hay, espontáneamente todos los seguidores, toda la gente que colabora con seguidores, y realmente ese día pues es el colofón, el ver que todo sale bien y el ver que esto, sobre todo que luce muchísimo la imagen de la Virgen y que todo el mundo puede estar satisfecho de poder estar cerquita de ella un poquito más.
La fiesta continúa, José Luis, hay algunos actos más que celebrar.
Hombre, claro, la fiesta continúa, esta noche estarán las floristas preparando todo para que mañana luzca la Virgen como nunca, o sea que eso es una fiesta que tiene muchísimos años, creo que data desde 1800, que las floristas esta noche pues, preparan la basílica preciosa para que luzca mañana la Virgen. Y luego por la tarde-noche, a partir de las 8, estarán las tunas rotando a la Virgen. Y nada, el miércoles próximo, de aquí a 8 días justo, estaremos ante la Virgen para el besamanos. Uh-huh. El acto reverencial que se va a hacer el miércoles próximo, Dios mediante, para poder estar delante de ella, a los pies de ella, y poder tocar ese manto tan bonito que siempre luce un día tan, tan maravilloso como es el día del besamanos.
Hablando de la procesión general, no hubo ningún problema con el recorrido, ¿no, José Luis?
Todo se arregló normalmente. No, yo tenía un poquito de temor por los cambios, por los pequeñísimos cambios que se habían hecho, que se habían por las obras, y realmente fue algo maravilloso. La calle San Fernando es una calle que antiguamente, muchos recordarán que antiguamente, hace muchísimos años, pasaba por allí la procesión. Antes de abrir María Cristina a la plaza del Ayuntamiento, la procesión cerraba por allí para salir a San Vicente, y eso hace muchísimos años. Pero no hubo ningún problema, y eso que había allí en un andamio que tenía que estar sujetando una fachada de una finca y que estrechaba un poquito más la calle. Pero realmente con las fuerzas de seguridad que estaban allí presentes no hubo ningún incidente, nada que lamentar. Y todo ha sido realmente un éxito en cuanto a público y en cuanto a orden.
Enhorabuena, José Luis. Muchísimas gracias por tu intervención en nuestro programa de hoy. Seguiremos hablando de la Virgen de los Desamparados, como no, de nuestra...
Claro que sí. Muchas gracias y gracias a vosotros que lleváis un poquito también la palabra de lo que es la fe de la Virgen a todos los valencianos.
Gracias, José Luis.
A vosotros.
Bueno, pues nosotros la vivimos, la fiesta. Ya digo que estuvimos prácticamente en todos los actos. Y en los que no pudimos estar, pues estuvieron nuestros compañeros, nuestros amigos. Y nos contaban cosas, nos contaban cómo se vivía cada momento. Nosotros hablamos con el concejal, con Carles Galiana. Hablamos con el concejal unos minutos antes de comenzar esa danza infantil el viernes. Hablamos con él y hablamos con para que nos contara cómo sentía él esta fiesta, cuáles eran los actos que más le llegaban a él al corazón, y también hablamos un poquito de fallas. Vamos a escucharle a Carles Galiana. Carles Galiana, concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera. Yo creo que en este caso más como concejal de Cultura Festiva, ¿no? A punto de iniciarse estas danzaes en honor a la Virgen.
Sí, la verdad es que esto lo organiza Cultura Festiva, pero es cierto que hoy por la tarde pues participan los falleros y las falleras de las comisiones infantiles, y luego esta noche tendremos a los falleros y las falleras de las comisiones mayores, y encima, pues bueno, presidido por las falleras mayores de Valencia, ¿no? Y bueno, yo creo que es un día muy bonito que estamos esperando mucho todos, después de 2 años sin poder hacer la danza, ¿no? Y yo creo que se nota un poco en el ambiente esas ganas que había de volver a la plaza.
Esto es cierto, ¿no? Esto va a ser un poco especial para Carles Galiana, ¿no? Porque ya ha vivido muchos actos que se han llevado a cabo durante este tiempo, pero con la Virgen es algo muy especial.
Sí, además yo creo que cada vez que recuperamos un acto, ¿no?, que no se ha hecho, pues es muy emocionante. Lo estaba comentando hace un momento, que por ejemplo, pues todo el tema de San Vicente que recuperamos la semana pasada, ¿no?, incluso la danza del Mocaoré, pues son cosas que no has podido hacer, y de repente ir como conquistando, ¿no?, esas celebraciones y volver a hacerlas, pues la verdad es que es bueno, muy emotivo. Y yo, por ejemplo, que sabéis que he bailado en la danza, sin ser concejal de Cultura Festiva, pues sé lo que se siente, sé lo que están sintiendo ahora los participantes, ¿no? Esos nervios de venir aquí, y más pues como te decía, con 2 años sin estar.
Y además de esto, es ver a los valencianos, ver al público, ¿no?, con esa emoción que rinde a la Virgen en el traslado, en la procesión, en las misas.
Sí, además sabéis que el año pasado hicimos, por ejemplo, solo la misa de infantes, y este año por fin vamos a tener de todo, también la procesión. Yo, bueno, ya me conocéis, yo en la exaltación, por ejemplo, de la Falla Mayor, tuve la posibilidad de subir a ver a la Virgen cara a cara, de entrar en el camerín, y para mí es muy emocionante. Yo sé que son cosas difíciles de explicar, es que igual cuando venimos los falleros y las falleras, venimos a a la ofrenda, ¿no? Pues es un sentimiento que creo que tenemos muchos valencianos y valencianas por la Mare de Déu y bueno, pues más este fin de semana, que es su fin de semana.
Y para Carles Galiana, de los actos que se van a celebrar, ¿cuál es el que le llega más al corazón?
Bueno, yo creo que hay muchos este fin de semana. Yo lo que sí que me apetece vivir este año como concejal de Cultura Festival, precisamente pues después de la misa de infantes, el traslado, ¿no? Pues ver a toda la gente que sabéis que se acumula aquí en la plaza, ¿no? Entonces yo creo que puede ser uno de los que veré desde la Casa Vestuario. Y bueno, le tengo muchas ganas a ese acto. El resto, es cierto que, bueno, procesiones he participado en la danza, como te he dicho antes, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los que me queda por vivir.
Se inicia un nuevo ejercicio, un nuevo reto para Carles Galiana. ¿Cómo piensa que va a ser?
Yo espero y deseo que sea un ejercicio normal. Creo que todos los falleros y las falleras nos lo merecemos, ¿no? Y también el resto de fiestas de la ciudad se merecen que sean ejercicios normales, ¿no? Por todo, por lo que hemos padecido estos dos años, porque pues esos abrazos que hemos perdido, por esas ganas de juntarnos que teníamos, y sinceramente yo solo espero y deseo que sea lo más normal posible, ¿no? Que no tiremos a nadie en falta, ¿no? Porque lo que nos ha pasado mucho durante estos dos años, y bueno, simplemente yo creo que sean normales, que no tengan mucho sobresalto más allá de los que suelen ocurrir en fiestas. Bueno, pues yo creo que me daría por complacido.
Muchísimas gracias, Carles. Enhorabuena por todo y a disfrutar de este fin de semana, que para todos los valencianos y para Carles también seguro que será fantástico.
Gracias, y gracias a vosotros también, y os deseo también a vosotros que tengáis un ejercicio normal, porque mucha gente no sabe el esfuerzo que cuesta a los medios de comunicación haber estado estos dos años intentando dar noticias, intentando estar llamándonos por teléfono. Tú lo sabes bien, que siempre ha sido, oye, ¿vienes al plató? No podíamos ir al plató, teníamos que hacerlo por teléfono. Habéis estado al pie del cañón, y yo creo que la gente tiene que saberlo, ¿no? Que para vosotros también ha sido muy complicado pues informar de todo lo que hemos hecho, de las cancelaciones de última hora, de avisar de un día para otro que esto se podía hacer y esto no se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente también desearos a vosotros un ejercicio lo más normal posible.
Que sea así, y esa cita está pendiente, Carles, en el estudio te esperamos algún día.
Ahora que ya podemos, ahora ya cuando quieras, ahora ya no hay problema.
Muchas gracias. Bueno, que bailó, que el concejal bailó con Carmen en esa noche del viernes en la danza de Les Falles. O sea que también él disfrutó de ese momento. Hablábamos de la pleitesía, del amor, de lo que sienten los valencianos hacia la Mareta. Bueno, pues una muestra es esa espera, ¿no? Hasta el momento de la descubierta, esa espera que en concreto nosotros pues lo vivimos un poquito también, porque a las 5 de la tarde del sábado allí estaba nuestra compañera Anaïs Lorente Medina esperando a esa descubierta. Hablamos de las 5 de la tarde, si no recuerdo mal. Por aquí tengo el programa. La descubierta estaba prevista pues sobre las 5, es decir, estamos hablando prácticamente de 12 horas. Y ella estaba allí con su familia y estaba allí para estar en primera línea y dedicarle unas palabras que vamos a escuchar inmediatamente.
¡Una Mareta! ¿Dónde te falla? Que no podías venir a la capella para poderte recitar. Estas cosas tingueren una prueba muy dura que superar. Pel COVID no es confinar y el teu día gran no pugueren celebrar. I se bicho primer es portar les falles i la Setmana Santa per davant. La festa de Sant Vicent es llevaren i després el segon diumenge de maig. Tot el poble valencià a sa casa et va plorar perquè la teua festivitat d'amor i pleitesia no podien celebrar. Tu saps molt bé, Mareta, per tot lo que he tingut que passar i des de ben joveneta totes les proves que he superat. I saps que em vaig jurar que quan ixe bitxo es fora a fer la mà, jo tornaria així com sempre per a poder-te recitar. Mare, mare, estàs ahí? Mare, som nosaltres. Mare, des desemparats, no ens havíem anat. Estaven xitats somiante i en estar així clavats. Mare, mare, baixa, que també hem tornat així. I enguany tenim més ànsia per missa de descobrir. És per això que m'avorrone, no m'has de nombrar-te. I els meus sus ploren, clamant-te que mai deixes d'emparar-me. És per això, boniqueta, que així sempre en tindràs. I no et preocupes, mareta, que si algun dia no pogueras estar, baix to mam de segur trobaré ixa pau i ampar. Baixa, mare, baixa, que estem esperant així. Tot un poble clamante per a vore darrere d'ixe tapís. Tot un poble ple d'amor, d'ixe que brota del pit i ens fa demostrar-li al món l'orgull de la mare que ens ha parit. Als seus germans i germanes i la gola a fer-la esclatar per a dir totes juntes visca la nostra mare, la mare dels desemparats. Valencians, corazón, toca una vez.
Muestras como la de Ana se han dado durante todo el fin de semana y especialmente también durante el traslado en la que algunos de los fieles pues le dedicaban esas palabras a la Virgen. Bueno, no podemos dejar de hablar también de fallas, indudablemente. Bueno, lo estamos haciendo, ¿no? Pero en esta ocasión también nos vamos a una comisión de Valencia que presentó recientemente lo que es su libro conmemorativo del 50 aniversario. Vamos a escuchar a Javi Mozas, que nos habla de este tema. Recientemente la Falla de Arquitecto Alfaro ha presentado su libro del 50 aniversario. Con esta presentación se ha clausurado los actos que tenían preparado para este 50 aniversario. Javi Mozán nos puede informar, nos puede hablar algo relacionado con ese libro, que la verdad, por lo que hasta ahora hemos podido ver, es una auténtica joya.
Sí, hola, buenas tardes a todos los oyentes. Pues la verdad es que sí, es una joya de, bueno, pues de la bibliografía y de la historia de nuestra fiesta, a raíz de, pues bueno, a través de este barrio de Arquitecto Alfaro Francisco Cubells, que bueno, tengo que decir lo primero que se lo han trabajado muchísimo, porque bueno, yo sé del trabajo desde hace, yo creo que han estado más de 2 años recopilando datos, no solo para el libro, sino porque luego les han servido para otros eventos, que como bien has dicho, este era el último, la presentación del libro, pero claro, han tenido que contactar, localizar falleras mayores, presidentes antiguos, otros componentes de la comisión antiguos y tal. Pues bueno, ha sido un trabajo impresionante que bueno, que se ve puesto aquí en el libro. La verdad es que bueno, es una joya. A lo mejor el oyente puede decir, bueno, pues si tiene la historia de la comisión, a mí particularmente pues no me va a interesar. Bueno, pues no solo tiene la historia de la comisión, sino que tiene también un artículo introductorio donde se explica y se detalla lo que es la historia del barrio, el origen de ese barrio que se llamaba Barrio San Cristóbal, o se llama Barrio San Cristóbal, y yo creo que hoy en día apenas nadie lo conocemos por ese nombre, que era un poco el ensanche de lo que fue el Grao. Se construyó a raíz de guerra en los años 40, y bueno, la curiosidad, bueno, tengo dos curiosidades, se construyó un poco antes. La primera es que en ese barrio, en los años 40, desde el 40 al 45, ya se había plantado falla y se llamaba exactamente casi de manera idéntica, Arquitecto Alfaro Francisco Cubells, Barrio San Cristóbal. Lo que pasa que es que, pues bueno, en el año 45 dejó de plantar y hasta el año 73 en que vuelve otra vez la comisión actual, que es lo que han celebrado ellos, el aniversario de la comisión actual. No desde la comisión antigua, porque entienden que no tienen ningún nexo de persona que pudiera considerarse continuación unas familias con otras, sino que son un grupo de vecinos de la misma zona, pero que son diferentes. Y luego otra curiosidad que les comentaba el día de la presentación, el pasado sábado, es que en el ejercicio Fayer 1936-37, en ese ejercicio, pues desafortunadamente no hubo fallas, porque estuvo la guerra civil, ¿no? En julio del 36 estalla la guerra civil y por lo tanto en marzo del 37 no se pueden plantar fallas. Bueno, pues sí que se habían empezado obviamente a constituir las comisiones, porque en abril pues empieza el ejercicio, hasta julio pues algún haría alguna verbena, alguna obra de teatro, alguna actividad, presentando la documentación para poder plantar falla y constituirse en comisión, como tú yo sabemos por las comisiones falleras y algún oyente seguro que también, pues la documentación que se presenta en el ayuntamiento, la falla de barrio San Cristóbal, el arquitecto Alfaro Francisco Cubells, fue la primera, la número uno, que lo presentó. Y entonces podríamos decir que el número de censo temporal de aquel año, para el año, para las fallas del 37, que aunque no se pudieron celebrar, le perteneció a la comisión de arquitecto Alfaro. El primer intento de comisión, que fue ese año, y tuvieron el número uno de censo. Hoy en día no, hoy en día tienen otro, el 228, creo que, si no me equivoco. Pero bueno, como curiosidad y como anécdota, pues ahí queda para la historia.
Muy bien, Javi, no quiero que me cuentes nada más sobre el libro, no quiero que me cuentes nada más porque el resto se lo voy a dejar a
Isabel y a los lectores que estén interesados en el libro, sin duda alguna. Ya digo que es muy interesante leerlo, que no solo es historia de la falla, sino también del barrio.
La tenemos al teléfono, entonces quiero que me cuente qué más podemos encontrar en este libro. Muchísimas gracias, Javi.
Perfecto, un saludo a todos los oyentes.
Isabel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, escuchar a Javi hablar del libro de arquitecto Alfaro, bueno, es una delicia, ¿eh?
Bueno, es que escuchar a Javi siempre es una delicia, porque la verdad es que es como un libro abierto, sabe de fallas más que creo que nadie.
Yo creo que sí, por eso lo tenemos nosotros como colaborador, nos aprovechamos un poco de su sabiduría y bueno, seguro que habrá descubierto algo de vuestra falla en ese trabajo del libro, ¿no? ¿O hay alguna sorpresa que os hayáis encontrado en ese libro?
Pues, entre otras cosas, lo que él ha estado comentando, ¿no? Que fuimos la primera falla en presentar documentación el año de la Guerra Civil Española. Y eso, la verdad, nos sorprendió muchísimo. Nos sorprendió también pues estos primeros pasos de la falla, antes de ser falla, nuestra falla en realidad. La verdad es que todo esto nos ha sorprendido muchísimo. Y lo sabemos gracias a él. Igual que encontramos documentación en Junta de Cafallera que él nos facilitó, pues que la falla Hierros, por ejemplo, tuvo que dar permiso para que nuestra falla se constituyera, porque estábamos muy cercanos a ella en demarcación y cosas como esa. La verdad es que sí que hemos encontrado muchas cosas muy curiosas, la verdad es que sí.
Un libro que con 2 años de trabajo, Isabel, además es que sí. Yo he visto, no lo tengo en mi poder, espero tenerlo, pero es un libro que cuenta con un gran número de contenido, un gran número de páginas. Es un libro que durante esos 2 años habéis acumulado mucha información.
Pues mira, al final recortando, porque entendíamos que no podíamos hacer ahí una Biblia, hemos hecho 408 páginas, hemos escrito. Y la verdad que es que ya hay más de 1.500 fotos, entre palabras y fotos. La verdad es que el documento es impresionante. Pues desde nuestros orígenes hasta los días de hoy. Desde los inicios de la falla, toda la documentación sobre el barrio y cómo ha ido evolucionando el barrio y nuestra falla, y año por año, sus presidentes, los ejercicios, curiosidades de cada ejercicio, y luego, pues, por separado, temas que nos ha parecido que nuestra falla ha tenido mucha importancia, pues el Can de la Estoreta, que hubo unos años súper importantes. Hemos participado muchísimos años y seguimos haciéndolo en el Can de la Estoreta de la falla Blos Platja. Y la verdad es que siempre hemos tenido mucho éxito y los niños han participado con mucha ilusión y bueno, se hemos llevado un montón de premios, sobre todo el premio de la ilusión de los niños. Uh-huh. También hemos participado en la Plaza del Árbol, dos o tres ejercicios. Luego hemos hablado también de nuestro grupo de teatro, el Teatro Tabalet, que también tuvo sus años de gloria en nuestra falla y en el mundo de las fallas. Y como eso, pues no sé, muchas otras cosas. Nuestras falleras que han estado en la Corte de Honor de Valencia, no sé, las actividades que más han destacado, pues que hemos sido tres veces campeones de Valencia del TRU, de Junta Central Fallera, pues cosas como esa, bien documentadas, la verdad es que han hecho la delicia, la verdad, de todos los que están leyendo el libro. Uh-huh. Y es una gran satisfacción pues la cantidad de falleros que nos mandan WhatsApp o nos paran por la calle y decir, estoy interesado en el libro, y la verdad es que empezamos a leer y no podemos terminar, y la verdad es que eso es la mayor satisfacción, saber que la gente se emociona leyéndolo, porque claro, también encierran muchos recuerdos de mucha gente que ya no está.
Sí, porque además otra curiosidad que tiene el libro, que ha sido dirigido por el primer presidente infantil y fundador de la falla, Eduardo Soler.
Sí, así es. La verdad es que estamos muy contentos con su trabajo. Eduardo empezó con la falla siendo presidente infantil, exactamente el primer presidente infantil de la falla, y la verdad es que ha hecho un trabajo espectacular. Se lo ha tomado muy, muy en serio y no ha desfallecido. Estos años de pandemia ha estado encerrado en casa, pero sin parar de trabajar, y ha hecho un trabajo que de verdad digno de alabanza. Uh-huh. Y es algo muy curioso que además precisamente sea el primer presidente infantil el que realmente se ha encargado de la colaboración de la organización del libro.
Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias, Isabel, porque además esto nos ayuda, a nosotros nos ayuda a conocer la historia de cada una de las comisiones y nos ayuda también en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Así que libros como este vale la pena tener, vale la pena conocer, y sobre todo cuando tienes, cuando es un trabajo de toda una comisión y cuando es un trabajo como en los cuales pues puedes encontrar la colaboración de Javi Mozas, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel, enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias a vosotros, gracias.
Bueno, pues nos despedimos ya, ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. En realidad, hoy sería nuestro quinto aniversario. Lo que es las lluvias de la semana pasada nos han atrasado un poquito lo que es la fiesta, que queremos compartirla, que queremos celebrarla con todos nuestros colaboradores. Lo haremos más tarde, más temprano. Lo importante es que lo hagamos con ya digo, con todos nuestros amigos, incluido Sari, que claro está, ella pertenece ya a lo que es el equipo de Hablemos de Fallas, y sobre todo también con todos los oyentes. Así que la semana que viene más y mejor.